Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Soy Guadalupe Álvarez, soy investigadora titular del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal. Estudié medicina, salud pública, ciencias biológicas y de la salud, y en los últimos años me ha interesado trabajar sobre la gestión del riesgo de los desastres, sobre todo por inundaciones.
Doctora, cuando hablamos de desastres, ¿a qué nos referimos?
Son eventos que causan daño a una población expuesta, que por sus condiciones es vulnerable a sufrir esos daños y que en el momento en que suceden no tienen la posibilidad de responder y necesitan la ayuda externa. Esa es la definición un poco más clara de lo que es un desastre, y eso se divide en varias cuestiones, ¿no? Que a veces pensamos que el desastre es el huracán, y no, el desastre es la consecuencia de esa exposición a ese agente externo, es una amenaza, un peligro. Y el desastre ocurre realmente cuando hay una población que por sus condiciones de donde vive, por sus condiciones del tipo de vivienda, el tipo, la desigualdad, la pobreza, es más susceptible de sufrir ese daño. Entonces, hay varios componentes que van marcando si un desastre es de tal magnitud o también ocurre un evento donde no hay desastre, dependiendo de la respuesta de la población.
Bueno, ¿existen los desastres naturales o son provocados?
Los desastres no son naturales. Los desastres vienen a ser consecuencias de fenómenos de origen natural, ¿sí? El huracán, las lluvias intensas, los tornados, los sismos, son eventos de origen natural. Pero la población que está en esas condiciones, en esa área geográfica, o con viviendas en una situación donde, en el río, por ejemplo, para una inundación, los hace más vulnerables. De ninguna manera, entonces, los desastres pueden ser naturales, sino que son construcciones que se van dando a través del tiempo y por las condiciones políticas, sociales, económicas a las que están expuestas las poblaciones. Y los desastres no se viven de manera igual en una población que es pobre y una que tiene más recursos, de todo tipo, socioeconómicos, políticos, culturales. Lo que decía de las inundaciones es que si una población no tiene dónde edificar su casa y no tiene los antecedentes de un área que se inunda, no tiene el dinero ni las condiciones para construir de una manera eficiente una casa segura, se expone, pone su casa a la orilla del río o en el río, porque a veces los ríos son engañosos. En tiempos de temporada seca se ve un riachuelo y uno no se imagina que en temporada de lluvias intensas o en huracanes vienen avenidas de agua tremendas con rocas del tamaño de una habitación. Entonces, toda esa cuestión, que a veces es desconocimiento, pero a veces son condiciones de pobreza, hacen vulnerable a la población y que se exponga más. Entonces, cuando hablan en el discurso de un desastre natural, no nos fijamos mucho por qué estuvieron ahí esas poblaciones. Y entonces nos fijamos más en la atención de la emergencia. Vemos que si llega la ayuda externa, que llegan helicópteros, despensas, las presencias de políticos, de mucha ayuda, porque en el desastre hay mucha solidaridad de las personas, y sí hay ayuda, pero vemos el evento en sí, el desastre en sí, pero no nos ponemos a pensar en por qué ocurrió. Y cuando ya empezamos a reflexionar sobre eso, es que nos damos cuenta de por qué se expuso esa población. Y en México, con lo que están ocurriendo con los sismos, un grupo de investigadores desde el 85 empezaron a investigar sobre esta cuestión y empezaron a ver de manera diferente en cómo los seres humanos, en un desarrollo socioeconómico desmedido, ¿no?, en una falta de planeación, en una falta de coordinación entre los sectores salud, seguridad social, educación, no se han hecho gestiones ante los riesgos, llámese riesgos sociales, llámese riesgos ambientales. Entonces, esta cuestión es más de pensar que son construcciones sociales e históricas, que no solo tiene que ver la población, sino es todo el entorno, todos los actores sociales que están interviniendo en que ocurra un desastre.
¿Qué tipo de desastres son los más frecuentes en Chiapas?
Pues en Chiapas hemos vivido las inundaciones, todo esto de las cuencas, porque tenemos los ríos más grandes del país, el Grijalva, el Usumacinta, y que también los eventos que han ocurrido precisamente más fuertes son desde los huracanes, desde los fenómenos naturales que han producido grandes inundaciones y grandes pérdidas. De los que se registran más son estas inundaciones del 98, del 2005 con el huracán Stan, y que sí han habido pérdidas importantes de vidas, pero también de recursos materiales, cuantiosas. Y sobre todo, que yo menciono siempre, son estas pérdidas de los proyectos de vida de la población, que casi no se aborda. Pero una persona que ha sufrido un desastre queda en esa incertidumbre, en esta posibilidad de cerrada a su proyecto de vida. No sabe si va a volver a ocurrir, pero no tiene las condiciones ni tiene las alternativas para salir adelante. Eso es lo que pienso, que no nos hemos dado cuenta en la sociedad, la marca que deja un desastre y la mayor vulnerabilidad, porque la gente se sigue quedando en los lugares, los únicos que tiene para vivir.
Doctora, para nuestros amigos radioescuchas, usted menciona la palabra vulnerabilidad. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Son estas condiciones que la población tiene en su vida cotidiana y que se puede referir al lugar donde habita, que pueden ser condiciones geofísicas, o sea, dónde vive, a qué riesgos está expuesto por deslaves, porque vive cerca de un río, porque vive en una zona sísmica. Esas son las condiciones geofísicas, pero también las condiciones cotidianas de vida. ¿Cómo es su vivienda? Si tiene acceso a servicios, si tiene carreteras, si tiene educación, un nivel de educación adecuado, el acceso a los servicios de salud. Todas esas condiciones de vida exponen a la población a un mayor riesgo. Esa es la vulnerabilidad, son condiciones de vida que hacen más probable a que una población tenga mayor daño ante estos eventos que llamamos naturales, pero también hay eventos sociales, también hay desastres de este tipo de conflictos sociales donde hay enfrentamientos, donde hay cuestiones políticas que se pierden vidas humanas, son desastres de tipo social también.
En el caso de Chiapas, ¿qué podríamos hacer como sociedad y bueno, y también como gobierno justamente para prevenir estos desastres?
Pues precisamente la gestión del riesgo de desastres es un concepto integral que nos dice cómo podemos de manera permanente estar pendientes de nuestros riesgos y cómo podemos prevenir el desastre. Y esto es fijándonos, ¿dónde tengo mi vivienda? Claro, por eso digo de las condiciones, no todos los tenemos para decidir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir, ¿no? Todos quisiéramos vivir en un lugar seguro, todos quisiéramos tener todo el acceso a la salud, a la educación y a un bienestar más amplio, más completo. Pero sí, en ciertas condiciones y bajo ciertas posibilidades podemos darnos cuenta en nuestro entorno qué reglas se cumplen o no se cumplen. Simplemente para un sismo, para una inundación, la ubicación de las viviendas es importante. Si yo quiero prevenir riesgos de aquí en adelante, tengo que ver dónde voy a vivir y cuáles son las condiciones. Generalmente se manejan en los municipios permisos para construcción y de ahí digo que hay ciertas condiciones que no se cumplen, porque lo que es una verificación de seguridad se vuelve un pago de un impuesto, ¿sí? Los permisos para construcción, que requiere que un arquitecto te evalúe. Primero que hay que mandarlo a hacer con el arquitecto, ¿no? Que te evalúe el colegio de arquitectos, que te den el permiso de construcción, que te den varios permisos, que de pronto es lo que la gente pobre ha dejado de hacer, porque apenas junta el dinero para comprar el terreno. Después junta el dinero para construir su casa. Pero si le implica 5 o 10 mil pesos ir a pagar el permiso, quiere ahorrarse esa cantidad. Entonces, primeramente es como un actuar más integral desde la misma población, los servicios municipales, los servicios de evaluación de riesgos. Protección Civil ha hecho en su discurso un esfuerzo de integrar lo que es la gestión del riesgo. Sin embargo, todavía se aboca a la atención de las emergencias, a atender esas emergencias que están cada vez más frecuentes. Pero en la gestión del riesgo hablamos de eso. ¿Qué cambiamos en las políticas? ¿Qué cambiamos en nuestro actuar? ¿Cómo hacer una sociedad más organizada para identificar riesgos y trabajar para prevenirlos de manera permanente? Y eso puede ocurrir a diferentes niveles, desde nuestra casa, Pues eso está bien de que tengamos nuestros documentos a la mano para cualquier emergencia, pero debemos ver de los riesgos de manera cotidiana. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me expongo? ¿De qué me voy a enfermar si como tal cosa? Todo lo que hacemos todos los días nos está sometiendo a riesgos diversos. Los desastres, efectivamente, nos estamos exponiendo como sociedad cada vez más, porque el crecimiento es sin planeación. Una ciudad, como vemos aquí en San Cristóbal, está creciendo en las afueras, está creciendo en laderas aquí cerca, donde cada vez invadimos más los cerros. Todas estas cuestiones que sí tienen responsabilidad los municipios, pero también tenemos responsabilidades como sociedad. Ver en dónde estamos situados, eso es trabajar para la gestión del riesgo. Y ver desde conductas más pequeñas que a veces no nos damos cuenta sobre la exposición en nuestra alimentación, en nuestro quehacer cotidiano. Ahí estamos preveniendo de manera individual. De manera colectiva, en la familia hay riesgos que se pueden evitar, ¿verdad? La exposición a ciertos accidentes, la exposición a ciertas prácticas, ¿no? Para manejar, para conducirnos, ¿no? En ciertas situaciones de riesgo. Y a nivel colectivo es la organización de la sociedad para identificar riesgos de inundación, de sismos, y de hacer ciertas comisiones que nos puedan a nivel de barrio, a nivel de localidad, ir trabajando. No es fácil, porque simplemente la contaminación de las aguas, todo lo que estamos viendo más de manera más macro, tenemos poca incidencia. Pero tenemos que ir haciendo una cultura de evaluación, pero también de denuncia, de darnos cuenta de que organizados podemos hacer algo y podemos exigir que se atiendan ciertos problemas y podemos trabajar para que se cumplan las normas. Como en México, las normas están hechas, el problema es el cumplimiento. Y ese camino entre lo que se necesita, cómo se cumple y cómo a veces se pueden corromper, para no convertir en pagos todo lo que es seguridad. Y ahí hay mucho camino que hacer, muchas prácticas que llevar a cabo, porque ciertamente una persona en condiciones de pobreza no puede cubrir todas las que sí tienen recursos. O sea que los pobres siempre son más vulnerables a tener esos riesgos, pero tenemos que organizarnos. Yo creo que ese es el primer paso, y organizarnos a todos los niveles.
Justamente la organización es una de las cosas que nos hace falta como sociedad, ¿no? Ya usted nos platicaba. Hace poco escuché en las noticias que en relación a lo del sismo que ocurrió en México el 19, mencionaban que en el 85 cayeron algunos edificios en estas colonias más afectadas. ¿Pero qué hicieron en ese entonces? Edificios que resultaron con algunos daños, únicamente lo repararon, y si eran de 10 pisos, les quitaron 4 pisos y ahí quedaron, ¿no? Y justamente son los que se cayeron ahora, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, hacer buenas construcciones y tener una cultura de gestión individual y colectiva, ¿no?
Esa es la parte que nos falta. Que ciertamente en los desastres estamos y ayudamos todos, pero esa ayuda debe de ser de más largo plazo, ¿sí? Empezar a ayudar al que le hace falta, hacer un trámite, porque a veces tenemos desconocimiento de lo que se debe hacer para estar seguros, pero a veces lo sabemos y no podemos. Y también los gobiernos ciertamente tienen responsabilidad de ejecutar ciertas normas para nuestra seguridad. Entonces, en una alternancia entre gestiones y responsabilidades de nuestros gobiernos, podemos hacer muchas cosas, y no siempre tapar el sol con un dedo, porque lo hacemos, todos hacemos, queremos o a veces hacer parchecitos, como estabas diciendo, que pues son como curitas para una gran herida. Entonces debemos ir conocer cuál es la herida desde que estamos construyendo nuestra vida en un lugar, en un espacio, una familia, y dar esa seguridad, porque realmente ese es nuestro futuro. Porque cada vez con el cambio climático, pues puede haber más exposición a riesgos de otro tipo. Por ejemplo, solo las inundaciones como resultado de que haya más población expuesta puede ocasionar más desastres. Y no precisamente porque haya a veces las lluvias, sino porque estamos más expuestos, porque estamos en lugares donde no están planeados. Pero también hay una mayor frecuencia de lluvias, y también se pueden incrementar las sequías en unos lugares. Y entonces de pronto nos damos cuenta que una acción muy pequeña ahora se puede convertir en un daño pues de más largo alcance. Eso es preocupante, cambio climático. Una reflexión más amplia de la participación creo que nos ayudaría a todos.
En el caso de las comunidades más alejadas, ¿de qué manera podemos pues ayudarlas a que empiecen a tener esta cultura de gestión?
Pues creo que esta ayuda siempre es la orientación desde los servicios públicos, los municipios. Hay funciones que sí se realizan, ¿no? Y que todo tiene que ver con el acceso. O sea, la gente viene a pedir sus servicios. Y muchas veces por la distancia o por que no hay las condiciones, no se les otorga. Y creo que todos podemos dar un granito de arena. A veces están las filas de gente en los centros de salud, en los hospitales, en los municipios, haciendo alguna gestión. Y nosotros hemos vivido también eso. Entonces vemos gente que viajó 6 horas y como ya pasó su turno, lo mandan al otro día. No nos damos cuenta que esas personas son las primeras que tenemos que atender. Es un llamado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí, en la ciudad. Y a veces todos queremos que nos atiendan en el momento. Un apoyo, una orientación, ese es un primer granito. Y también priorizar, o sea, los municipios tienen que priorizar la atención a la salud, la atención a la educación, a las localidades que están más alejadas. No hay de otra. El crecimiento tiene que ser de manera, la atención debe ser de manera igualitaria y en las localidades que están más lejanas darle prioridad a la atención cuando vengan y apoyarlos con estas acciones de gestión, ¿no? Porque gestión es trabajar con ellos, es conocerlos, considerarlos y en eso está el trabajo que todos podemos hacer, disminuir la vulnerabilidad en general.
¿Qué recomendaciones daría a la población en general, justamente para evitar los desastres?
Bueno, aquí en San Cristóbal hay una mayor frecuencia de tornados. Esto es verlos desde el mejorar la construcción de nuestras casas. Si son de láminas, dar un reforzamiento. Si tenemos la posibilidad de hacer buenas construcciones con una losa, porque todo el tiempo es como reponer cosas, y las láminas son las primeras que se llevan, ¿no? Pero si nosotros damos un ajuste a nuestra casa y podemos hacerlas de manera diferente, sí estoy construyendo la seguridad para nosotros. En el caso de las lluvias, hay un estudio que habla sobre una simulación. O sea, San Cristóbal tiene antecedentes históricos de ser un área inundable, por ejemplo, San Ramón. Todo esto se puede prevenir también en términos de organizarse en donde están la mayor concentración de casas habitación que se inundan, ¿no? Ir viendo todas estas posibilidades de alertas de lluvias, de mejorar más a largo plazo nuestras exposiciones a estos riesgos que son de origen natural, las lluvias, pero que pueden ocasionar desastres si no les ponemos atención. Otras cuestiones que sí son importantes para las poblaciones es los riesgos que tenemos en términos cotidianos. Sabemos que para nuestra salud, que todos decimos, la salud es lo primero, pero cuando vamos a tomarnos algo que sabemos que nos perjudica la salud, como estos alimentos procesados, las bebidas, como las bebidas de cola, la Coca-Cola, no nos damos cuenta que paso a pasito estamos alterando nuestros organismos. Yo me dedico también a la alimentación y a la salud. Y ahorita hay una gran epidemia de obesidad, pero todos los días lo estamos haciendo y decimos, esto no me va a perjudicar. Pues todos los días podemos hacer algo por nuestra salud. Si me voy a tomar la coca, puedo pensar, pues esto a largo plazo me va a perjudicar. Ahorita no, lo siento muy rica y me mejora mi estado, mi bienestar, pero a largo plazo me va a perjudicar. Y toda esta cuestión de la salud y de la educación es ponerle un granito todos los días. Esos son los riesgos que tenemos para nuestra vida, llámese eventos naturales, llámese un evento social como estamos pasando ahorita, tantos enfrentamientos de las localidades que están peleando por tener sus cosas, ¿no? Sí, a veces con razón, a veces sin razón, pero están peleando por tener un mejor bienestar, un mejor ingreso, un mejor trabajo, están peleando, ¿no? Son desastres de origen social. Pero también cotidianamente estamos haciendo cosas para tener o para no tener salud. Entonces, todo eso es un llamado para mejorar, porque lo sabemos. Sabemos que no debemos consumir tanto, sabemos, pero pues poco nos detenemos. Y pensar en esa alternativa yo creo que es bueno, es mucho trabajo para cada uno, sí, porque a todos nos gusta tener un placer momentáneo. No pensamos que mañana nos puede ocurrir algo más grave y no estamos preparados. Con lo que hagamos ahorita es del bienestar que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que en estos tiempos que nos ha dejado traumas en esto que sentimos tan intenso de los temblores y que nos desestabilizó a todos, es tiempo de trabajar, es tiempo de pensarnos a nosotros mismos, pero también a qué nos espera en la sociedad, en que debemos estar más unidos, que debemos organizarnos, que debemos trabajar para, sin hablar de discurso político, pero para trabajar por una vida mejor. Eso es lo que necesitamos hacer. Disfrutar todo lo que tenemos todos los días, valorar la naturaleza, no verlo como un recurso que no se agota, para que nuestros hijos vayan valorando lo que tenemos todavía en nuestro ambiente, esto verde alrededor de San Cristóbal, la paz que todavía tenemos, a pesar de que ya nos están dando alertas, pero tenemos todavía una vida tranquila en San Cristóbal. Y disfrutar de esta vida conservando lo que tenemos.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.